Radio de Seguridad de Bogotá, así como lo han hecho los oyentes, con mucho gusto le permitimos en La Voz de Bogotá. Pregunta Angélica Porras.
Doctor Daniel Mejía, algo que es muy usual en Bogotá es el robo de celulares. ¿Ha disminuido o ha incrementado el robo de celulares en Bogotá?
A ver, cuando uno compara las cifras del 1 de enero al 30 de junio del año pasado, con el mismo periodo de este año, tenemos una reducción en el hurto de celulares del 42%. Estas son cifras objetivas de denuncias de los ciudadanos que han sido víctimas del hurto de celulares ante la policía y la fiscalía. Entonces tenemos una reducción del 42%, es el delito que más está disminuyendo respecto a las cifras del año anterior. Para otros delitos tenemos una reducción de más o menos 6 o 7% en los casos de homicidios, de más o menos 20% en el hurto a personas, ya no solo el hurto de celulares, sino el hurto de todo tipo de elementos. Y tenemos otras reducciones en el caso de hurto a residencias, hurto a vehículos, etcétera, en donde se empieza a ver, digamos, los resultados de corto plazo de un cambio en la política de seguridad respecto a las administraciones anteriores.
Estos son ya resultados en tiempo real, digamos, que ha mejorado el tema del trabajo de la administración del doctor Enrique Peñalosa en cuanto a contrarrestar las personas que les encanta ese negocio, es robar celulares. Pero entonces, ¿hay algún dato que usted tenga o algún comentario adicional sobre el tema Transmilenio, que es donde más hay unos índices altos de que hay expertos en robar celulares?
Sí, mire, el tema Transmilenio es un tema en donde ocurren básicamente más o menos el 30% del total de hurtos que ocurren en la ciudad.
Es ahí.
Ocurren dentro del sistema.
Por la aglomeración.
Por la aglomeración, por la concentración de personas, porque la gente muchas veces está descuidada y aprovechan a incautos para hurtarles sus pertenencias. ¿Qué hemos hecho? Básicamente intervenciones sorpresa en diferentes estaciones y en diferentes portales, no solo para evitar el tema de colados, sino también para proteger a las mujeres del acoso, para proteger a las personas de los hurtos. Y hace más o menos 4 o 5 semanas el alcalde Enrique Peñalosa lanzó un cuerpo de élite no uniformado de policías de la SIJÍN y la CIPOL para estar dentro del sistema todo el tiempo.
¿De civil?
De civil. Porque cuando
unos resultados impresionantes.
Unos resultados muy importantes. Claro. Se han hecho incautaciones de armas blancas, incautaciones de droga, se ha disminuido los hurtos en Transmilenio. Estas cifras las tiene la empresa Transmilenio. Y es básicamente retomar el liderazgo en los temas de seguridad en Bogotá, como lo ha hecho el alcalde Peñalosa.
¿Y el señor secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, cómo anda en materia de seguridad?
Bien, aquí pues hay que cuidarse y hay
¿Tiene algún testimonio alguna vez que lo han robado el reloj o algo?
Hace unos años cuando estaba en el colegio me atracaron un par de veces en el mismo año, ahí entrando al colegio. Y he visto muchos casos de atracos, de hurtos. Una vez me tocó una balacera en la bomba de la 30 con calle 80 y pico. De la carrera 30 con calle 80 y pico, estaban atracando un camión de valores. Y como ciudadano de Bogotá, como cualquier ciudadano de Bogotá, esto ocurre permanentemente en Bogotá. Lo que hay que hacer es trabajar con liderazgo, como ha mostrado el alcalde, un trabajo conjunto con la policía, con la fiscalía, con el ejército, y no esas rupturas que vimos durante los últimos años en Bogotá, en donde el alcalde no recibía al comandante de la policía, no hablaba con el jefe seccional de fiscalías, había una desconexión total con los organismos con los que uno tiene que trabajar para mejorar la seguridad en Bogotá.
Oyentes, a esta hora, ¿quién habla? Buenos días.
Aló, muy buenos días.
¿Quién habla?
Te habla Carlos Pinilla.
¿De qué barrio?
Zarzamora.
Señor Pinilla.
Doctor, mire, la inquietud mía es la siguiente. En los puentes peatonales, aquí por el lado de la 80, por la 68, que estoy vecino de este sector, la inseguridad es bárbara. Aparte de eso, en los carros, cuando salen los trancones, como rompen los vidrios de los vehículos y roban, eso es el pan de cada día. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Seguridad en cuanto a ese tema?
Miren, los puentes peatonales y en otras zonas de Bogotá donde ocurren estos atracos que usted menciona, de gente que aprovecha los trancones para romper los vidrios de los carros y hurtar los elementos, las carteras de las señoras que van en los carros o robar a las personas que están cruzando puentes peatonales, son puntos priorizados. Es parte de los puntos críticos que mencionábamos que estamos interviniendo desde principios del año. Están muchos puentes peatonales de Bogotá que muchos de ellos eran sitios oscuros, sitios con mucha suciedad, con grafitis no artísticos, rayones, y están siendo intervenidos. Esto digamos, no todo lo hemos solucionado, no quiero decir eso, pero sí se han intervenido muchísimos puentes, muchísimas zonas oscuras, y la combinación entre oscuridad, falta de autoridad y suciedad es una combinación perfecta para que sea una zona de alto crimen. Entonces estamos trabajando integralmente en la recuperación de estas zonas.
Nos callamos el pico los periodistas un minutico. Angélica, ¿tiene pregunta? No, preguntas siempre tienen que haber en una cabina de radio, y si no el director del medio nos echa. Oigan, nos callamos el pico 3 minuticos. Cuéntenos libremente, exprese, cuente las noticias que quiera, comparta este micrófono de La Voz de Bogotá con nuestros oyentes, doctor Daniel Mejía, secretario de Seguridad. 3 minutos.
José Fernando, gracias. El tema de la seguridad es un tema que nos compete a todos. Todos los ciudadanos son parte de la política para mejorar la seguridad en Bogotá. Acá es muy importante que los ciudadanos denuncien, que no tengan miedo a acercarse a las autoridades y denunciar. Si saben de casos de corrupción de la policía o de funcionarios públicos, es bueno que lo hagan, y por eso va a ser tan importante ese aplicativo de denuncia en línea que lanzaremos en las próximas semanas acá en Bogotá. Acá estamos abiertos a recibir todo tipo de denuncias. Muchas deberían ser canalizadas a través de los ediles, que pueden, digamos, organizar estas denuncias y ayudarnos a hacer reuniones con las comunidades en diferentes barrios de Bogotá, para nosotros entender cuáles son las problemáticas que se presentan específicas en ciertas zonas de Bogotá y poder tomar las medidas correspondientes con la policía, con los comandantes de estación, con los comandantes de los CAIs, para empezar a dar respuesta. Muchas veces los problemas de seguridad no se solucionan porque la información no fluye. La gente tiene, con toda la razón, miedo a denunciar. Las juntas de acción comunal juegan un papel fundamental para que canalicen, reciban estas denuncias y canalicen ante las autoridades. No solo temas de delitos, de criminalidad, sino también los temas de huecos, de falta de iluminación, de problemas de basuras. Deberían ser las juntas de acción comunal centros de recepción de problemas ciudadanos para que sean transmitidos a las autoridades.
Me parece súper clave. Los salones comunales, aparte de utilizarlos para las rumbas y la reunión de políticos y un reguero de cosas que son buenas, ¿no?, y que necesita la comunidad, ¿qué tal unos encuentros, señor secretario de Seguridad, doctor Daniel Mejía, ahí en el salón comunal, con la gente, usted escuchándole las inquietudes, escuchando qué es lo que proponen, invitándolos a que nos unamos en eso que hacía tu papá y mi papá, las comitivas de barrio, pendientes del parque, pendientes de embellecer el sector, pendientes de nuestra seguridad, conociéndonos los vecinos? Me parece que es una forma de avanzar. Dios se ha perdido.
Y esto es un tema de organización comunitaria en los barrios.
Eso.
No basta simplemente con titulares o con quejas genéricas, sino con temas puntuales que nos digan: en este puente, en esta dirección, en este costado de este puente, no hay una iluminaria, se están presentando hurtos, para nosotros poderle decir al comandante de estación, al comandante del CAI y al cuadrante de
esa zona,
que tiene que priorizarse.
Oyentes, ¿quién habla? Buenos días, Angélica, preguntemos quién habla, de dónde.
Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, Carolina Rodríguez.
¿De qué localidad?
Kennedy.
¿Y qué barrio?
Esto es Pío 12.
Listo, siga con su pregunta, por favor.
Buenos días, señor secretario. Yo quisiera saber, preguntarle, dentro del plan de desarrollo, qué metas son, pues, como la prioridad, y si existe el presupuesto real, porque lo que se ha escuchado en las noticias es que está desbalanceado y que no hay suficiente dinero para llevarlos a cabo.
A ver, le cuento. Dentro del plan de desarrollo planteamos unas metas ambiciosas. Bogotá tiene una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 17. La meta es reducirla a 2. Esta es una reducción básicamente del 30% en el número de homicidios y la tasa de homicidios que tenemos en Bogotá. Unas metas de reducción del hurto a personas, del hurto a vehículos, del microtráfico, de muchos temas. Y esto básicamente lo vamos a hacer con un trabajo conjunto y articulado con la policía, la fiscalía, todos los programas de prevención y cultura ciudadana, los programas de acercar la justicia a los ciudadanos mediante las casas de justicia, mecanismos de conciliación informales, fortalecimiento de la SURIS y la UPJ, y sobre los recursos, básicamente logramos, y esto es una política clave del alcalde Peñalosa, que el presupuesto de seguridad en Bogotá aumente más o menos en un 65%. Si usted mira todos los 15, 16 sectores que quedan ahora tras la creación de la del sector de seguridad y la Secretaría Jurídica, este es el sector que más logró, que logró el mayor incremento porcentual respecto a los últimos 4 años en el presupuesto. Aumentamos el, vamos a tener más o menos 1.7 billones de pesos para la seguridad, cuando en los últimos 4 años en Bogotá no se estaba invirtiendo en seguridad, y desafortunadamente no era tanto que no hubiera recursos, sino que se invertían muy mal, había mucha corrupción en la asignación de los contratos de seguridad. Le pongo un ejemplo, la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá, el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá es una obra que se contrató en el gobierno de Samuel Moreno, y hoy es un elefante blanco, es un edificio sin terminar, con todo tipo de fallas estructurales en la obra, y la Policía Metropolitana de Bogotá hoy opera desde una sede que...
Yo sé que usted maneja la seguridad en Bogotá, pero no se me vaya a asustar, porque pronto asusta. Usted es ser humano, usted no es Superman, sino no. Es un ser humano común y corriente. No se va a asustar, señor secretario de Seguridad. Según los estudios que nos han contado, amigo Julio García, ese edificio lo construyeron de tal manera, ojo, de tal manera, y tiene tantos errores de todo tipo, que nada tiene de raro que haya que derribar eso.
Nosotros...
O reconstruirlo, no sé qué pasa, pero eso fue mal proyectado.
A ver, ¿qué pasaba con esto? Hemos hablado con los constructores, los interventores, los diseñadores, y todo el mundo le echa la culpa al otro. Entonces, ¿qué hicimos? Ante ese problema que recibimos, es una obra de 42 mil millones, ya se habían ejecutado 29 mil, 30 mil millones, y no se sabía exactamente qué estaba pasando. Desde el Fondo de Vigilancia, que ahora con la creación de la Secretaría se liquida y pasa a ser parte de la Secretaría de Seguridad, se contrató a la entidad más respetada en temas de ingeniería en Colombia. No se contrató a la firma de tal amigo o de tal ingeniero que es cercano a no sé quién, se contrató a la Sociedad Colombiana de Ingenieros.
¿Qué dicen ellos?
Ellos básicamente ya arrancaron a hacer un estudio y en más o menos 2 o 3 meses nos van a decir cuál fue la falla y qué hay que hacer. Usted va a ese edificio de la policía, del comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, y sin ser ingeniero, yo no soy ingeniero, mi papá lo es, pero yo no lo soy, o cualquier persona que usted vaya y lo lleve a ese edificio, todas las placas, no hay una sola placa de un edificio de 6 pisos y más de 1 cuadra de largo que no esté pandeada. Parece una poza, se aposa el agua en esas placas. Entonces la pregunta es, ¿hay que derrumbar todo el edificio? ¿Hay que derrumbar solo las placas? ¿Hay que hacer un reforzamiento
estructural?
Recordemos
a los oyentes, que tenemos oyentes en el Cerrito Valle, en Ituango, Antioquia, estamos hablando del sector del Salitre.
Del Salitre, a dos, tres cuadras de la Fiscalía General de la Nación.
Y de Gran Estación, ahí donde hay un caño, ahí ese monstruo, ese antro que ustedes ven ahí, lleno de ratas, de animales, de todo, una cosa mal presentada. Es más, le recomendamos no pase después de las 11 de la noche. Dicen que ahí asustan, es lo un datos que nosotros tenemos, ahí asustan, escuchan voces, ¿cómo voy yo ahí? ¿Qué quedó para partir? No dejaron nada. Es un horror, da rabia, porque es la plata suya, Julio, la plata mía, la plata de todos los bogotanos, la que se han robado en esta obra. Menos mal que ya la administración del doctor Enrique Peñalosa se pone seria en cuanto a este tema. ¿Resultado en 2 meses?
Resultados del estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros nos lo entregan más o menos en 2 meses.
¿Era la experiencia del periodista Porras? Algo aprende uno. Yo no le digo acá como ese chismoso de Manuel Salazar, ay, soy el mejor periodista de Bogotá. No, eso no es. Uno algo aprende. Es que ese edificio, ojo, según el resultado que van a entregar, es más fácil derribar todo eso, hacer una tremenda obra para la policía, ¿no? Para la sede de la Policía Metropolitana, porque se corre peligro de todos los errores que cometieron ahí. Señor Secretario de Seguridad de Bogotá, doctor Daniel Mejía, última pregunta, Clemente Domínguez.
Sí, sobre lo anterior, ¿dónde están los responsables de esa obra? ¿Quién la hizo y qué ha pasado?
En una obra de teatro preguntaba, ¿y dónde están los ladrones?
Señalar en este momento responsables sin tener los estudios, yo creo que sería ligero.
Eso.
Vamos a esperar, vamos a ser responsables, vamos a esperar el concepto de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Este va a ser un estudio profundo, van a analizar el estudio de suelos, el estudio estructural, todos los temas de concreto, de la malla, las mallas de acero que van entre cada placa, para ver qué fue lo que pasó y qué hay que hacer. Uh-huh. Ellos van a hacer un peritazgo, al final del día esto es un peritazgo técnico de gente que sabe de estos temas, y van a decirnos a la administración distrital dónde estuvo la falla para nosotros, desde la nueva Secretaría de Seguridad, interponer los recursos legales para que el responsable pague por por estas fallas que hay en este
momento. En ese momento ya se darán nombres, pólizas, claro, responsabilidades.
Y ahí eso también se toman decisiones sobre qué hay que hacer. Inicialmente, cuando yo fui, lo primero que uno piensa, esto hay que demolerlo porque todas las placas están pandeadas.
Claro.
Los ingenieros nos han dicho, y la Sociedad Colombiana de Ingenieros nos ha dicho que seamos prudentes con este tema, ellos son los que saben, y esperemos el resultado del estudio. Probablemente esto le va a costar mucho a la ciudad. Estas fallas en el diseño, en la implementación, en la falta de coordinación y liderazgo de las anteriores administraciones del Fondo de Vigilancia y Seguridad le van a costar al distrito fácilmente entre 10 y 20 mil millones.
Ojalá que haya responsables, al final es lo que esperamos los ciudadanos que pagamos impuestos. Señor Secretario de Seguridad, ¿qué mensaje para quienes piensan, yo me quedo acostado en la cama y que la administración me solucione todo? Resulta que no es así. Si nosotros como ciudadanos no participamos, no aportamos, nunca salimos al otro lado.
Mire, el principal mensaje es que la gente no tenga miedo a denunciar, a darnos a entender cuáles son los problemas. Aquí las juntas juegan un papel fundamental, los ediles juegan un papel fundamental, y la gente puede estar segura que desde la administración del alcalde Peñalosa estamos trabajando con criterios técnicos, con honestidad. Aquí cuando se firma un contrato o cuando se hace una obra pública, no estamos buscando favorecer amigos o robarnos la plata. Aquí esto se acabó
en menos en el tema de la seguridad, en ninguno,
y ningún
pero menos
tema, en ningún tema hay por qué robarse, claro, los recursos. Estos, claro, son recursos públicos, son recursos sagrados, y vamos a trabajar con honestidad y con criterios técnicos. No vamos a resolver los problemas de la noche a la mañana. Bogotá es una ciudad en donde todos los índices de inseguridad venían creciendo en los últimos 10 años.
Última pregunta, Angélica Porras.
Doctor Daniel Mejía, ¿cómo se está manejando la seguridad alrededor de los colegios y las universidades en el tema de venta de droga?
Este es un tema que quedó en el plan de desarrollo, es un trabajo conjunto que se va a hacer con la Secretaría de Educación y es un programa de entornos escolares. Ya este año se priorizaron 8 en la localidad de Mártires, en donde va a ser un trabajo conjunto dentro de los colegios en un tema de prevención. Prevención del pandillismo, prevención del consumo y tráfico. Desafortunadamente tenemos que hablar de distribución de estupefacientes al interior de los colegios y de control en las afueras, con la policía de infancia y adolescencia, con acompañamiento de la policía a la hora de entrada y salida de los niños del colegio para prevenirlos. Acá hay que hacer una distinción. No todo consumo de drogas es problemático, pero sí es cierto, y esto lo acepta cualquier entidad internacional o cualquier estudio, todo consumo de sustancias psicoactivas en menores de edad es consumo problemático. Cuando una persona mayor de edad consume una sustancia psicoactiva, como por ejemplo el alcohol es una sustancia psicoactiva, de manera responsable, este no es un problema de salud pública. Se vuelve un problema de salud pública cuando genera patrones de dependencia o cuando ese consumo es en menores de edad.
Para terminar, queda minuto 30. ¿Es cierto, sí o no, que el secretario de Seguridad de Bogotá, aparte de tener este cargo como secretario de Seguridad de la ciudad más importante del país, trabaja como conductor por la mañana?
No.
Ahí me dicen que usted tiene que ir a llevar a no sé quién al colegio, no sé qué cosa.
Ah, no, lo es.
Usted lo contrataron, ahí me contaron. Pues yo simplemente pregunto. Entonces usted está contratado como conductor y luego ya queda desocupadito a las 6:30, antes de las 7.
No, yo sí saco los niños al colegio. Ahorita afortunadamente están en vacaciones, entonces no hay que madrugar tanto, pero...
¿Esa tarea es diaria, secretario?
Los niños, claro, porque es el único momento entre semana que tengo para verlos. Entre las 5:50 y las 6:30 que salen para el colegio. En la noche no alcanzo a llegar.
¿Cómo es esa responsabilidad no es esa, tan bello ese contacto con sus hijos a esa hora? ¿Qué es lo que usted hace con ellos?
Es estar con la familia, levantarlos, ellos, pues los niños, todo niño es dormilón y no se quiere levantar a las 5:50
de
la mañana.
Empieza el dolor de cabeza.
Levantarlos, acompañarlos a desayunar, a que se bañen, a lavarles los dientes y que se vayan al colegio contentos e inicien el día bien. Desafortunadamente con este nuevo trabajo no logro llegar a las 6 o 6:30 de la tarde a la casa para estar una horita con ellos antes de que se acuesten.
¿Ahí pasa la ruta y lo recoge a ellos?
Lo lleva un esquema de seguridad, desafortunadamente.
No con ruta.
No, eso tocó suspenderlo después del...
No, por muchos motivos. Ese mensaje que usted en el momento que ya van a llevarlos a su sitio donde estudian, ese mensaje de papá, ¿cuál es para ellos? Entendiendo dónde vivimos, cómo vivimos. Uno trata de expresarle algo. Yo lo hago con mis hijos. ¿El suyo cuál es con sus hijos?
Mira, los niños que disfruten esto. Estos años pasan rápido. Que sean felices, que hagan lo que quieren. Yo creo que los niños tienen que estudiar, pero también como niños tienen que disfrutar el colegio, tienen que pasar rico. Ir al colegio no puede ser un sufrimiento para los niños. Y déjeme darle un mensaje a los papás, cuiden a los niños. Los casos que vimos en el Bronx, en otras zonas que hemos intervenido, en zonas donde hemos hecho control, en zonas de bares, en Cuadra Alegre, en la Primero de Mayo, y en otras zonas de Bogotá, nos encontramos menores de edad en un estado lamentable. Y cuando el ICBF, esto lo trata el ICBF, contacta a los papás muchas veces dicen, no, yo pensé que el niño estaba con tal amigo en la casa, no sabía que estaba en un lugar de fiesta, a las 4 de la mañana, una chiquiteca a las 4 de la mañana, y se sorprende. A los niños hay que cuidarlos, hay que guiarlos, hay que darles a entender los riesgos que corren de meterse en lugares que no deben estar. Entonces, más que un mensaje para los niños, yo creo que es un mensaje para los papás. Estén pendientes dónde están, con quién están, qué están consumiendo, en qué estado están al otro día, y hacerlo con cariño. La cantaleta con los niños no funciona.
No funciona, eso ya no funciona.
Uno no puede hablarles el lenguaje de una persona de 40 años a un niño o un adolescente de 13 o 14 años. Hay que ponerse en su situación, hablarle su lenguaje y darles a entender los riesgos de ciertos comportamientos.
¿Pequeñitos son cuántos?
Son dos niños. Dos hombres.
¿Niña y niño?
No, dos niños, dos hombres.
¿Cuál es el nombre de YouTube?
Sebastián y Felipe.
¿Y Felipe? ¿Y ahí paró?
Ahí paré, sí, señor.
Que hay seguridad. Doctor Daniel Mejía, que vuelve hasta su casa.
Gracias.
Quedamos pendientes. A mediodía, si es tan amable, en su oficina de prensa nos ayudan. Para el noticiero del mediodía, que es de 11 a 1, podemos hacer un especial de 11 a 12 o de 12 a 1, con este ejercicio que nos parece maravilloso, secretario, que usted escucha a los bogotanos, las inquietudes que tienen. Y el otro favor, para que grabemos el programa de televisión Jugando de Local, que realizamos con el periodista, mi amigo, colega Manuel Salazar.
Claro que sí, será un gusto.
Ese sería muy bueno con la móvil, si lo podemos realizar desde el llamado ahora voto nacional, que ya no queremos repetir esa maldita palabra refiriéndonos a ese sector llamada Bronx. Que Dios le bendiga, que vuelve. Muchas gracias.
Muchas gracias.